Bueno, vamos a ir un momentito a al índice para intentar recordar dónde nos habíamos quedado. Vale, antes de Navidades, estábamos en el bloque de la etapa escolar y adolescencia, y de ahí, como el capítulo 9, aunque no entre en el examen, mi consejo es que lo leáis, por lo menos, ¿vale? El capítulo 9 no entra, nos quedaría el capítulo 10, que es el desarrollo socioemocional del adolescente, que es el que vamos a ver hoy, y después, dentro del bloque 4, de la edad adulta y la vejez, vamos a ver muy por encima, y si nos da tiempo y si no, tampoco, no es excesivamente importante, el capítulo 11, ¿vale? No es uno de los capítulos, bueno, tiene muy poquito, muy poca amiga, me refiero, para, de cara al examen, ¿vale? Es interesante, y bueno, lo mismo el 12, si lo queréis leer, porque aparte el 12 habla de dificultades del desarrollo, trastornos que se dan relacionados con el desarrollo, por ejemplo, el autismo, el síndrome de Down, el TDAH y demás, y bueno, es interesante, pero bueno, si tenéis tiempo, vale, eso sobre, y el 9 lo mismo, si tenéis tiempo, me gustaría que los leyerais, ¿vale? Vale, respecto al capítulo 10, vale, el desarrollo socioemocional del adolescente, nos habla, bueno, vamos a hablar un poco del autoconcepto, de la autoestima, que es algo muy importante, que se afianza un poco en la adolescencia, vale. Y vamos a ver un par de teorías que hablan de las capacidades que se van adquiriendo a esas edades, ¿vale? Luego, una comparativa, como habíamos hecho ya en los temas anteriores, entre la relación con los iguales y con la familia, y luego termina hablando un poco de las relaciones de pareja, ¿vale? Está claro que el momento de la adolescencia es un momento de muchos cambios, ¿vale? Está claro que cambios a nivel emocional, también cambios a nivel social y también a nivel cognitivo, ¿por qué no? Pero aunque antes se decía que había como una ruptura entre la etapa anterior y esta, ¿vale? Hoy en día, bueno, como todo en psicología del desarrollo, ya sabéis que pues que se van cambiando un poco la manera de pensar, ahora se cree que hay más una continuidad entre la etapa anterior y esta que hay una ruptura. Vale, o sea, al final está todo relacionado, todo lo que vivimos un poco más en la infancia o en la etapa más escolar, un poco más mayores, está relacionado con el desarrollo en la adolescencia, ¿vale? El conocimiento sobre el mundo social, sobre la influencia que tiene el mundo social, ha aumentado muchísimo porque, bueno, pues como decimos siempre, al final el entorno tiene muchísimo que ver y muchísima influencia sobre el desarrollo, ¿vale? Respecto a esto, la primera teoría que vamos a ver es la teoría de cambio individual, modelo de cambio individual, la teoría de Erickson. La teoría de Erickson habla de todo el ciclo vital, ¿vale? Completo, aunque le da importancia a la etapa adolescente, pero habla, si lo veis ahí, la página 284 y 285 son las etapas de desarrollo según Erickson, ¿vale? Entonces, él hace referencia a un ciclo vital de manera completa. Por ejemplo, Piaget no habla de esa, ya de una etapa más adulta o más al final más con la vejez, ¿vale? Pero Erickson sí. Entonces, es más global, ¿vale? Más completa. Erickson era psicoanalítico, ¿vale? Pero, aun siendo psicoanalítico, que siempre es muy individualista, la postura psicoanalista, le da importancia al desarrollo, a la influencia en el desarrollo de la parte social, de la sociedad, ¿vale? En el desarrollo del individuo. Está claro que el yo va evolucionando a lo largo del ciclo vital, dice que esa sociedad la que guía un poco al individuo por las diferentes etapas, ¿vale? ¿Qué va pasando? Si vais mirando las etapas, dice Erickson que la sociedad como que va planteando crisis al individuo y el individuo tiene que solucionarlas. Al solucionarlas adquiere una cualidad. Vale, eso es un poco lo que él nos dice. Provoca unas crisis y el individuo genera unos medios para superarlas y al superar esas crisis adquiere una capacidad, una cualidad, que es lo que nos dice ahí. Vale, habla de 8 etapas cada una supone un enfrentamiento con esa crisis. Si lo resuelve, el yo se fortalece, ¿vale? Y adquiere esa cualidad. Si no, dice que ahí se le ve un poco la postura psicoanalista, que queda, esa crisis queda ahí y son como le llaman él restos neuróticos, como problemas, ¿vale? Que luego se supone que te pueden influir en el resto de la vida. Es decir, tú puedes imaginaros una crisis de la normal de nuestra vida, un problema que nos surja, se puede solucionar o puede hundirnos. Eso puede quedar ahí. Si lo superas, seguramente adquieres alguna manera de solucionar otros problemas parecidos o enseñarle a la gente, a tus hijos o a tu familia, cómo solucionarlo. Si no, te puede quedar esa dificultad y ese problema ahí para toda la vida, ¿vale? Y él le llama restos neuróticos, que influye en que dificulta, en que superes nuevas crisis, ¿vale? Entonces, vas arrastrando, como si fueras arrastrando, él dice que es un camino, entonces vas arrastrando ese problema y te cada vez es más difícil incorporar nuevas crisis. Por eso es muy importante ir superando, ¿no? Cada etapa tiene dos opuestos, ¿vale? La cualidad un poco que consigues y la contraria, que sería lo que no consigues, y eso, hay que irlas pasando, ¿no? Veis más o menos la etapa con la edad con la que se corresponde, os describe un poco en qué puede consistir, ¿vale? Vale. Por ejemplo, son ocho, ¿vale? Dividida por años, ya veis, por ejemplo, en la adolescencia, que es en el punto en el que estamos, la etapa es identidad frente a confusión de errores, ¿vale? O sea, aquí o adquirimos, informamos nuestra identidad, nuestro autoconcepto, o tenemos un poco de lío y no sabemos ni muy bien quién somos, ni muy bien dónde estamos, ni cómo pensamos, ni nada de eso, ¿vale? El adolescente se enfrenta, ¿cómo os describe esta etapa? El adolescente se enfrenta a cambios físicos, demandas sociales, que hace muchas veces dudar de cómo eres, de cómo piensas, de quién eres, ¿vale? Deberá comprometerse en algún momento, pues yo soy así, a nivel ideológico, social y personal, ¿vale? Ese sería la adolescencia, luego pasa el adulto joven, adulto medio y luego la vejez, ¿vale? Con la cualidad final de la sabiduría. O sea, fijaros que empezamos en la etapa de confianza versus desconfianza, 0-1 año, que es un poco lo que hablábamos siempre de eso del modelo interno de trabajo, ¿no? Saber que, aunque las cosas estén mal, al final aparecerá alguien que suplirá mis necesidades. Entonces, si esas crisis que tengo de que necesito que alguien me dé comida, en este caso es muy instrumental, ¿vale? Cuando es muy pequeño. Si la crisis es que yo tengo hambre o que estoy o que he hecho pis y no me cambian o que estoy sucio, esas cosas si vemos que en algún momento se solucionan y adquirimos la cualidad de confianza en nosotros mismos. O sea, eso es confianza en nosotros mismos y confianza en que la expectativa de que hay alguien que nos va a ayudar, ¿vale? Entonces, bueno, y así sucesivamente. Hay que saber, por supuesto, las ocho etapas, en qué edad y la cualidad que se desarrolla, ¿vale? Leeros la descripción para saber un poco de qué va, ¿vale? Cuidado, porque igual nos pueden preguntar, desarrollar un ejemplo, ¿vale? Y deciros, pues, en qué etapa está o incluso hacer una comparativa entre las etapas de desarrollo de Edison y las de Jesús y las de Piaget, ¿vale? Que bueno, creo que aparentemente es fácil, pero hay que saberla bien, ¿vale? Otra teoría, también relacionada con la adolescencia, es los estatus, bueno, teoría, bueno, los estatus de identidad de Marcio, ¿vale? De Marcio, ¿vale? Para Erikson, decíamos que en la etapa de la adolescencia, el logro de la identidad, que lo vemos ahí, era lo principal, ¿vale? Entonces, Marcia hizo un estudio a partir de unas encuestas y sugirió que los adolescentes en ese momento podían adquirir o podían estar en cuatro como niveles de identidad, ¿vale? Cuatro estatus de identidad que surgen de combinar como dos variables, ¿vale? Haber o no tenido esa crisis de identidad y comprometernos o no, ¿vale? Adquirir unos compromisos vocacionales o no. En la tabla 10.2 os explica los niveles de identidad según Marcien, ¿vale? Hay que saberlos con las dos variables. Con lo cual tenemos cuatro tipos de identidades, ¿vale? Identidad difusa, moratoria, de logro e hipotecada. Se supone que debería haber una secuencia, ¿vale? Y pasar por tres, ¿vale? Sobre todo por tres, que sería, primero, lo lógico sería que tuviéramos en nuestra época adolescente una identidad difusa, que sería el inicio de la adolescencia. ¿Eso qué significa? Que ni hay crisis, porque las crisis supone que se motivan porque tú buscas alternativas, porque tú exploras, porque preguntas, porque miras. Entonces te supone un choque, imaginaros, para llevarlo a términos prácticos, pues de, no sé, de relaciones, de amistad, pues se te provoca una crisis, pues porque hablas con unos, hablas con los otros, no sabes muy bien con quién identificarte o con qué grupo tienes que estar. Entonces, pero en el primer nivel, en la adolescencia muy temprana, ni siquiera te preocupas mucho de eso, ¿vale? Entonces, se supone que no hay esa crisis porque no hay búsqueda de alternativas, no hay exploración. Eso es lo que dice Marcia, ¿vale? Y tampoco te comprometes con nada. Estás ahí un poco al principio, ¿vale? La transición entre la etapa más escolar y el niño, por decirlo de alguna manera, y el principio del adolescente. Después sí que empiezas a explorar. Sería la moratoria. Empiezas a explorar, a ver el mundo, a hablar con unos, a hablar con los otros, ver maneras de comportar de unos. Lo estoy llevando al tema de la amistad. Ver maneras de comportarse de otros. Entonces ya te provoca esa malestar, ese malestar interno que tenemos muchas veces, o que teníamos de adolescentes, y sí que hay una crisis ya, pero todavía no te comprometes, pero todavía no adquieres esa identidad de decir, no, pues yo soy así, y pienso así, y me comporto así, ¿vale? Y de esa moratoria pasamos a la identidad de logro, cuando realmente ya ha explorado y se compromete, ¿vale? Con algo, con alguna postura o con lo que sea, con lo cual adquiere ya identidad, propiamente dicho. A veces el tránsito varía, puedes pasar pues de una a la otra y volver para atrás, o sea, bueno, aunque la lógica dice que es pasar por las etapas en esta secuencia, puede variar, ¿vale? Y que también se da la hipotecada, cuando no hay crisis, pero sí hay compromiso. Si os fijáis, con el ejemplo lo vais a entender muy bien, es decir, cuando los padres, normalmente los padres nos guían a algo, es decir, nos obligan a, pues estos padres un poco más autoritarios, imaginaros, o bueno, que enfocan a los hijos muchas veces como igual a ellos les gustaría que fueran, o como ellos fueron, o algo así. Entonces, pues no, tienes que ir a este colegio, tienes que ir a estas actividades, tienes que pensar así, de esta manera. Entonces, como que te llevan a esa ideología, ¿vale? Te llevan a esa identidad, perdón, pero tú no has tenido posibilidad de tener esa crisis, de ver distintas opciones, ¿vale? Entonces, bueno, le llamarían identidad hipotecada, ¿vale? Cuando pues, no hay ningún tipo de crisis, pero sí hay un compromiso, pues porque un poco dice, está sugerido, no igual obligado, pero bueno, bastante sugerido por los adultos, ¿vale? Entonces, bueno, lo dicho, pueden ir de una etapa a la otra, no tiene por qué ser esta secuencia fija, pero tenemos que tener muy, muy claro qué es cada una, y nos van a poner seguramente un ejemplo y nos van a decir en qué estatus se encuentra el adolescente que os pregunten, ¿vale? Eso es la lógica, que os pregunten este tema sobre un ejemplo. El miércoles que viene, que es la última tutoría, para plantear todas las dudas que tengáis, y a mayores voy a poneros un par de exámenes o lo que me dé tiempo para que veáis un poco por dónde van las preguntas, ¿vale? Y veremos seguramente alguna. Voy a cargar los exámenes aquí y para que veáis alguna por dónde tiran estas preguntas, ¿vale? Bueno, esto respecto un poco así a nivel teórico, a pinceladas que tratan el tema de la adolescencia como importante, ¿vale? El segundo punto importante dentro del desarrollo emocional del adolescente, por supuesto, es el autoconcepto y la autoestima. El autoconcepto y la identidad están pues muy muy es, prácticamente para mí prácticamente es lo mismo, ¿vale? La identidad ahí dice que está un poco más ligada a la naturaleza psicosocial, o sea, al entorno y demás, y el autoconcepto pues es como algo más individualista y es la construcción de nuestro propio conocimiento, ¿vale? De cómo somos y que depende un poco más de nuestro, a nivel cognitivo, de nuestros cambios, de nuestras adaptaciones, de nuestras asimilaciones de nuevos conceptos, estructural y demás. Vale, entonces, ¿qué pasa? En esta edad es muy importante el autoconcepto porque sufre muchos cambios, o sea, hay muchos choques, entonces sufre muchos cambios a nivel estructural y a nivel de contenidos, ¿vale? Estructuralmente, bueno, pues mucho sobre quién soy o quién es él, quién es ella, ¿vale? Dice que pasas más o menos por tres etapas dentro del desarrollo del autoconcepto durante la adolescencia. La primera, que se correspondería un poco con la etapa de identidad difusa de Marcia, dice que no hay ningún tipo de sufrimiento porque no ves ninguna incoherencia, no hay ninguna crisis, que sería la adolescencia más temprana. Después ya empieza a haber diversificación del autoconcepto porque empiezas a aumentar tus contextos sociales, empieza a haber relaciones y empieza a haber esas crisis, ¿vale? Empieza a haber más movimiento. Y luego, cuando ya se asienta, y estaría un autoconcepto ya un poco integrado y jerarquizado. Jerarquizado significa que mi autoconcepto pues está dividido en la parte de mi autoconcepto que tiene que ver con el tema laboral, la parte de mi autoconcepto que tiene que ver con mi parte familiar, la parte social, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, nuestro autoconcepto es uno, pero está jerarquizado y especificado en función de, está diversificado, perdón, mejor que especificado, diversificado en función del contexto, ¿vale? Eso estructuralmente, ¿vale? O sea, pasas por tres etapas y en la última pues quedaría totalmente asentado y un poco, no con edades ni muchísimo menos porque, bueno, aquí, ojo, en la página 287 habla de tres fases de la adolescencia, ¿vale? Que se corresponde con esto que más o menos acabo de decir. Entonces, bueno, pero de todas maneras por las edades aquí no os van a preguntar, saben un poco esas tres fases y ya está. Esto estructuralmente. Y luego a nivel de contenido también hay muchos cambios en el autoconcepto porque hay cambios físicos y cambios puberales, ¿vale? Es una de las preocupaciones centrales para los adolescentes, esos cambios físicos. Entonces, a nivel cognitivo también hay que adaptarse a todos esos cambios, ¿vale? Respecto al autoconcepto, nada más. Mirad ese cuadro, ¿vale? De la página 287. Por si acaso, coger algún ejemplo, ¿vale? Adolescencia inicial, soy tímida, me corto con los adultos, pero también con mis compañeros, en mi casa se me ocurren muchas familias, pero con mis amigos no. No entiendo cómo digo. A ver. Si os fijáis, se ve diferencia, por ejemplo, con la adultez emergente, cuando dice soy una chica flexible, seria y formal para trabajar, pero jaranera para divertirme. Bueno, ahí veis un poquito de diferencia, ¿vale? La adolescencia inicial se ve como un poco más de inmadurez. Quiero decir, mirad esos ejemplos por si acaso, ¿vale? Del cuadro de la tabla 10.3. La autoestima es una parte del autoconcepto, claro. Es como la parte valorativa, cómo nos valoramos nosotros. O sea, al final es un poco eso. Aunque eso, volvemos a lo de antes, aunque esté diversificado, igual que el autoconcepto, hay una autoestima global, ¿vale? Que está influida por todos los demás componentes del autoconcepto, ¿vale? Normalmente los chicos tienen mejores niveles de autoestima que las chicas, en general. Los cambios físicos son muy importantes para los niveles de autoestima. Bueno, tampoco la autoestima baja del inicio de la adolescencia vuelve a subir. ¿En qué? No pone nada más. Lo que sabemos más o menos de otros temas. ¿Por qué hay una autoestima positiva? Pues porque hay un contexto familiar estructurado y afectuoso, cariñoso, estilo democrático, apego, ya sabéis, seguro, relación de comunicación, confianza, saber afrontar los problemas, resiliencia para salir de ellos, toma de decisiones correcta. el estilo educativo democrático, sería lo que habíamos visto en el otro tema. Pues todo eso, que ya sabemos que influye en la autoestima, en el nivel de autoestima, ¿vale? No hay más. Relaciones familiares, ¿vale? Dejamos ya el tema del autoconcepto y ahora respecto a las relaciones familiares ya sabemos que es un contexto fundamental. Antes se decía que el entorno familiar, la adolescencia, era todo como muy dramático y muy agresivo, ¿vale? Ahora no se ha suavizado un poco esto, no es para tanto, no sé si también el... Ahora en esta época ya no lo tengo tan claro, pero esta época es como un paréntesis de todo lo estudiado hasta ahora, porque evidentemente ahora estamos totalmente fuera de control de lo que sería cualquier teoría, ¿vale? Que se aplique tanto a las unidades familiares como a, no sé, a todo. Entonces, ahora mismo es un paréntesis, pero hasta ahora mismo se suponía que no era tan agresivo ese entorno familiar del adolescente que antes decíamos que sí. Aquí habla del mito. Bueno, hay muchos cambios, hay muchos conflictos y tal, pero tampoco es tan exagerado, ¿vale? Quedaros con esa idea, ¿no? Es pregunta de examen y muchísimo menos, pero para que os paréis a pensar dos minutos en eso. En la adolescencia hay muchos cambios que te permiten, claro, cuestionarte todo, discutir todo, rebatir todo, ¿vale? Es un momento en el que te das cuenta de muchas cosas, entonces sí que provoca enfrentamientos que antes no tenías, pues porque no te dabas cuenta igual de todas las, de alguna cosa, ¿no? También decían que estaba ligado, de ahí que hubiera conflicto familiar, con la crisis de la mitad de la vida de los adultos, ¿vale? Los adultos es en el momento que se empiezan a cuestionar su vida, lo que han conseguido, lo que no, y entonces igual pues hay un choque entre dos etapas muy importantes, una por parte de los padres y otra por parte de los hijos, entonces es mal momento, ¿no? Entonces aparecen conflictos, pero está claro que por muchos conflictos que haya, la familia es fundamental para los adolescentes. Las discusiones van disminuyendo a medida que transcurre la adolescencia, al final tiendes un equilibrio a no ser que haya un problema mayor y que no seamos capaces de superar eso, ¿no? El tipo de apego, lo que hablábamos ahora, influye mucho y se mantiene en la adolescencia, ¿vale? El seguro, sobre todo, se mantiene en la adolescencia. Dice que la expresión de emociones varía, igual, claro, en la adolescencia ya sabéis que es ese momento en el que nadie quiere un beso, nadie quiere un te quiero mamá, nadie quiere un abrazo, es un momento un poco más así, no tan explícita la expresión de las emociones, pero bueno, sí que los de apego seguro, pues en ese sentido tienen más fuerza para plantear relaciones o para explorar relaciones nuevas, ¿vale? La continuidad, es decir, las familias que tenían en la infancia relaciones cálidas se van a ajustar mucho mejor a la transición adolescente. O sea, una buena comunicación, una buena relación, una buena toma de decisiones en conjunto, afrontamiento de problemas, ese apego seguro, esa expectativa positiva de los padres y demás, van a tener una buena transición adolescente. Esto es en teoría y lo que se supone, ¿vale? Respecto a la familia, respecto a los iguales, aquí aparecen con mucha fuerza, ¿no? El grupo, los iguales, este tipo de amistad empieza ya a estar más centrada no en los juegos, sino en la comunicación, en la conversación, en hacer planes, en hacer cosas juntos, apoyo emocional, empiezas a contarle tu vida, o sea, es increíble las horas. Yo me acuerdo, y lo hablo muchas veces con mis amigos, las horas que te podías pasar al teléfono sin tener nada que decir, entonces, pero hablar y revelarte y contar una cosa y la otra y resolver conflictos, o sea, es un poco, es muy importante esta etapa, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con llevarla lo mejor posible porque es muy beneficioso para ellos también. La amistad íntima sí que aparece aquí, acordaros de que de niños más pequeños hablábamos de que no había ese mejor amigo, bueno, no tenía el mismo valor, empezaba a haber un mejor amigo, pero cambian con bastante frecuencia, y aquí sí que hay una, empieza a haber un amigo íntimo, ese mejor amigo o mejor amiga que en ese momento tuvimos todos, y te empiezas a autorrevelar, a contar cosas muy íntimas que te preocupan, y ahí parece que te alejas un poco de la familia porque hablas con tus amigos y no hablas con tus padres, ¿vale? Las chicas se centran más en esa intimidad, autorrevelación, y los chicos más, un tema más instrumental, más de compartir actividades, ¿vale? Que de tema de autorrevelación, ¿vale? Un poco eso va con la manera de ser, ¿no? Bueno, está claro que la familia y la amistad se influyen mutuamente, afectan a... Todo lo que vayas aprendiendo en cuanto a la amistad en estas edades va a influir después en las relaciones de pareja que tengas, porque pues más o menos vas a actuar de la misma manera, ¿vale? Vas a trasvasar ese apego de la familia, de los padres, a los iguales y de ahí a la pareja. O sea, la manera que tú tienes emocionalmente de tratar, de comunicarte, de comportarte y demás, pues se va a traspasar a los iguales y después a la pareja. Habla de tres etapas, otra vez, preadolescencia, adolescencia y final, proximidad, padres e iguales, adolescencia, más proximidad, es como diciendo que al principio tenemos la familia y tenemos un poco los amigos, en la adolescencia, propiamente dicho, hay más proximidad a los iguales y a nivel emocional estás muy ligado a ellos, ¿vale? Dejas un poco de lado a la familia y al final de la adolescencia dejas un poco a los iguales y lo pasas esa intimidad a la pareja. Bueno, en caso de que haya, y si no, pues entiendo que seguirá con los amigos. La influencia, la amistad es positiva y negativa, es decir, la mayoría de nuestros amigos son los que tenemos en la infancia, los que tuvimos, son los mismos amigos que teníamos en la infancia, son los que llegan a la adolescencia. Candel habla de una serie de conceptos que se dan en todos los grupos de amigos, ¿vale? Habla de la homofilia conductual, es decir, mismo grupo de amigos, mismo comportamiento, es decir, los grupos de amigos, aunque parezcan al azar, no son, creo, que pues, ni cortes para manera de vida, no son tanto al azar, sino que se dan estas cosas, ¿vale? Homofilia conductual, mismo grupo de amigos, mismo comportamiento, selección activa, escoges a gente a la que te pareces, con la que tienes algo en común, deselección, si no tienes nada en común, intentas alejarte o te alejas porque sí, ¿vale? Socialización recíproca, normas comunes al grupo y influencia común unos y otros, ¿vale? Es decir, estos conceptos se dan, se reflejan en los grupos, de ahí que, claro, al final son amigos pues porque probablemente comparten aficiones o se parecen a ti porque te gusta no sé lo qué o no te gusta otra cosa y a ellos tampoco. Entonces, bueno, al final tiendes a rodearte un poco de gente con la que más o menos compartes alguna cosa o que te acogen en un momento malo, que también puede ser. Esto dice que relacionado con el tema de las drogas, habla de un término que se llama sobreestimación de las semejanzas, que también es importante saber, y es importante, bueno, de cara a pensarlo, ¿no? La sobreestimación de las semejanzas es pensar que nos parecemos más a los amigos de lo que realmente nos parecemos, ¿vale? O sea, piensan que sus amigos se parecen más a ellos de lo que realmente lo hacen. En vez de, pues eso, en vez de observar, en vez de valorar, pues no, un poco el grupo como que te lleva y presiona, vale, ejerce un poco de facilitador para hacer ciertas conductas negativas, como en este caso el tema de las drogas. Es decir, en el tema de las drogas el grupo hace de empuje o de facilitador para esas conductas desadaptativas que sabes que los adultos no te van a permitir. Entonces, bueno, para estas cosas dices, no, es que los demás también lo hacen. Y somos todos iguales porque somos todos amigos. Entonces, a veces, pues igual no eres tan parecido a los demás como realmente crees y lo único que hacen, en este caso, por ejemplo, es, lo han estudiado con el tema de las drogas, es empujarte a hacer ciertas conductas, que ahí te sueltas porque nadie te critica, nadie te dice que no se puede hacer, te favorece, claro, igual hay otro grupo de amigos que no lo hacen, pues te criticarían o lo que sea, pero en este caso ejerce un poco de facilitador para hacer esas conductas desadaptativas, ¿vale? Y ahí funciona mucho esa sobreestimación de semejanzas, ¿vale? Que normalmente el líder, el que ejerce un poco de líder, pues lo fomenta, ¿vale? Y lo trabaja. Vale, hasta ahí la influencia de los amigos. Bueno, respecto a las relaciones de pareja y sexuales, dice que hay muy pocos estudios. Está claro que tiene mucho que ver con la relación que tienes con los iguales. Está claro que al principio, ¿qué pasa? Al principio de la adolescencia hay grupos más unisex, de 5 o 6 miembros. Después se vuelven mixtos, de 25 empiezan a salir las parejas. La relación de la pareja con la pareja está influida por el apego, está influida por el modelo interno de trabajo que tengas tú creado, ¿vale? Eso influye en tus relaciones íntimas. Y luego también las relaciones con los iguales. Está claro que todo lo que aprendas previamente y lo que vivas previamente te va a influir en las relaciones de pareja. Brown habla de 4 fases en la formación de las relaciones de pareja: la iniciación, estatus, afectividad y vínculo. Iniciación está centrada, vale, tienes una pareja, pero yo tengo una pareja, es un poco, bueno, por estatus, ¿vale? Por más centrada en mí. Después ya, centrada en los otros, en ganar popularidad y demás. Luego ya entraría el afecto, cuando ya es un poco más profunda, y luego hay un compromiso, un vínculo. No tiene mayor importancia. Y luego las relaciones sexuales, que también es la época en la que empezaría pues eso, a haber relaciones sexuales por parte de los adolescentes, pues las primeras relaciones normalmente pues no son completas, son pues masturbatorias, fantasías. Para los chicos es una cosa, para las chicas es otra, para los chicos es como un objetivo, para, en términos generales, para las chicas es algo más íntimo, más afectivo. Los chicos igual empiezan antes. ¿Motivos por los que empiezas, que termina el tema un poco con eso? Pues un poco por deseo sexual, por el momento evolutivo en el que estás, por curiosidad, estatus, relación de pareja o regulación emocional. Vale, o sea, esos serían un poco los motivos por los que podría en algún momento tomar esa decisión. Vale, dejadme mirar un segundo. Vale, aquí que es importante. Paralelismos y discrepancias entre Freud, Piaget y Erikson, ¿vale? Tenéis el cuadro de la página 301, súper importante. Solución a la actividad 1, ahí va abajo tenéis Freud, teorías del cambio individual. Freud, Piaget y Erikson hablan de patrones de comportamiento diferentes en función de la edad, eso lo comparten todos, pero Freud y Piaget dicen que es una secuencia invariante y universal. Finalizan adolescencia y son biologicistas, dicen que las etapas son universales porque tienen una parte orgánica, física. Y Erikson dice que el desarrollo se da durante todo el ciclo vital, no es solo hasta la adolescencia, él habla, acordaros, hasta la vejez, y centra el origen y la sucesión en la sociedad que va planteando un poco esas crisis. Acordaros de Piaget, era muy individualista como el niño, muy egocéntrico, muy al contrario que Vygotsky, ¿vale? Que le daba esa importancia al entorno y a la sociedad, pues lo mismo que Erikson. Vale, este cuadro es súper importante, ¿vale? Vale, es lo más, era que quería apuntaros ese cuadro por si se me olvidaba. Y respecto al último capítulo, hay muy poco que decir, ¿vale? El último capítulo estaría ya en la última un poco etapa que desarrolla el tema, porque la 12 ya no vamos a ver, sería la etapa adulta y vejez, vale, y el desarrollo psicológico durante la edad adulta y la vejez. Bueno, estructuralmente dice que no hay tantos cambios, hay un pensamiento un poco más abstracto, un poco más lógico, vale, un poco más formal, que se consolida, vale, y que llegamos a ese pensamiento de segundo orden, que hablábamos en algún tema, más allá de lo que es real y de lo que es concreto, vamos a un poco más arriba, sería lo abstracto, ¿vale? A suponer, a hacer inferencias, deducciones, ¿vale? A interpretar, que hoy en día, por ejemplo, pues lo hacemos seguido, a lo que se puede llegar o a lo que no, bueno, pues un poco estaríamos en ese punto. Tareas de la vida adulta, bueno, pues estos cambios que hay a nivel más funcional que estructural, ¿vale? Porque funcional me refiero a, o sea, se refiere el tema a que tenemos que, ya no es cuestión de aprender más o menos, sino que tenemos que optimizar nuestros recursos. Llegado un momento, tenemos que colocar esas estructuras, optimizar las estructuras cognitivas que tenemos, optimizarlas y funcionar de manera correcta nuestro pensamiento, ¿vale? No podemos, pues imaginaros, no sé, darle las mismas vueltas ahora, después de llevar 20 años en un trabajo, pues al principio que llevabas 2 años, no sé, me refiero a relativizar un poco las cosas y optimizar nuestros recursos cognitivos, por supuesto, ¿vale? Habla Jung de que, bueno, si el ser humano está completo, llega a un proceso de individuación, una autorrealización como individuo, bueno, eso ya, no sé, leerlo, habla de eso, dice que hay una crisis a la mitad de la vida, que lo acabamos de ver, que termina con ese proceso de autoindividuación, bueno, realización de uno mismo, como llegar al culmen, ¿vale?, de nosotros mismos como individuos. Eso es lo que dice Jung. A nivel cognitivo, bueno, sí que está claro que el léxico siempre aumenta, el conocimiento imperativo siempre aumenta, el conocimiento procedimental también, porque podemos aprender a razonar de manera diferente, a actuar de manera diferente, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, ¿vale? Es lo que os decía, seguramente igual para solucionar alguna cosa, pues procedemos de una manera diferente a hace 10 años. Entonces, nuestros recursos cognitivos los estamos usando de otra manera mucho más óptima, ¿vale? Se desarrolla la deducción, la inducción, la abducción, que se da cuando no tenemos toda la información completa y hay que hacer una hipótesis, que el ejemplo más claro es hoy en día, ¿vale? Estamos todo el rato sacando conclusiones con información siempre al 200% incompleta, ¿vale? Automatizas procedimientos ya consolidados, de ahí que eso es automatizamos procedimientos y optimizamos recursos al automatizarlos, ¿vale? O sea, integramos procedimientos previos en otros más generales, quiero decir, es como que a nivel cognitivo colocamos todo ya desde una postura un poco más exterior y mentalmente tenemos todo más aprovechado, ¿vale? Mejora las estrategias de afrontamiento, disminuye un poco la capacidad cuantitativa, pero ganamos en capacidad cualitativa, que es la parte esa de procedimental, ¿vale? En el campo de la vida personal, bueno, la inteligencia emocional mejora, la sabiduría sufre un desarrollo, bueno, es que no hay nada excesivamente importante, ¿vale? Bueno, está claro que el desarrollo epistemológico, que es el punto 4, que ahí habla durante la vida adulta, un poco, pues es lo que os acabo de decir, es cambiar un poco nuestra concepción, ¿vale?, de unidimensional a pluridimensional. Vemos la vida desde otro punto de vista, desde una manera diferente, desde otra dimensión totalmente distinta, y todo se relativiza. Vale, todos los puntos de vista son relativos y, bueno, eso es lo que nos dice aquí el manual. Todos vemos que la realidad cambia, que cambia constantemente, que está en constante movimiento, es decir, no vemos que haya, claro, nosotros ahora sabemos cómo pensamos ahora mismo, pero yo no me acuerdo pues cómo pensaba con 20 años, pero según lo que pone aquí, y es lo lógico, pues en ese momento ves, es todo como el fin del mundo, ¿no? O sea, ves que esto va mal y, madre mía, y es un drama y va a estar mal siempre, o es todo como más rígido, ¿no? Ahora lo vemos todo más relativo, bueno, ya se solucionará, bueno, hay que verlo de otra manera, bueno, hay que tener cuidado con esto, no sé. Es que ves que todo cambia, y el aspecto cambiante de la realidad no lo vemos hasta que somos adultos, ¿vale? Antes, en adolescencia o en la adultez más temprana, piensas que, pues, que tu realidad es fija, y no, ahora lo relativizas un poco todo, ¿vale? Eso es un poco lo que nos dicen. Habla de cuatro modos de pensar en el mundo, que quizá es de las cosas más destacables del tema, que lo que están en la página 314, ¿vale? Como que llegados a este punto, pues nos hemos posicionado de cuatro maneras, ¿vale? Vamos a verlo con el ejemplo que pone el libro: formismo, mecanicismo, organicismo y contextualismo. Formismo y mecanicismo serían más analíticas y organicismo y contextualismo serían más sintéticas, ¿vale? Vamos a mirar el ejemplo que nos pone de un niño, de un mal comportamiento de un niño, para ver qué postura tendríamos según estas cuatro que nos pone aquí, si vemos este comportamiento, que esto nos ha pasado seguro. Quiero decir, vamos en el súper y vemos a un niño con su madre, que tiene 4 años, y a última hora de la tarde, al pasar por los golosinas, quiero una, quiero una. Y su madre dice, no cojas nada porque vamos a cenar. Esto lo hemos vivido todos, o en primera persona o como espectadores. Entonces Miguel se tira al suelo, empieza a llorar y a patalear y monta un nube. Perfecto. ¿Cómo, según estas perspectivas, cómo explicarías la conducta del niño? Una persona formista diría, es un niño difícil. La persona formista categoriza. Algunos niños son más difíciles de conducir que otros. Miguel parece que es ese tipo de niños, caprichoso, problemático, ataques de cólera, igual es este hijo único como yo, cuando no consigue lo que quiere en la monta y demás. Eso sería un formista. Mecanicista. Mecanicista es más instrumental, más lo hace por algo, ¿no? Es más práctico. Piensa que así puede conseguir la golosina. Los niños aprenden, claro, de lo que pueden conseguir y de lo que no. Probablemente Miguel, esto no es la primera vez que lo hace, las otras veces la madre al final le compró la golosina y punto y pelota. Bien, es más práctico, más mecanicista. Organicismo, está en esa etapa y está intentando ser independiente. Bueno, esto ya es un poco más difícil igual de escuchar, ¿no? La mayoría de los niños están muy interesados en definir su independencia, es una etapa en la que hay que, por la que hay que pasar. Como que quiere él dar un golpe en la mesa y decir, yo quiero la golosina y la voy a conseguir porque yo soy yo y tal. Miguel quiere la golosina, la cuestión es si realmente su madre puede guardar la dieta. Hay que esforzarse por que Miguel prosiga su desarrollo. Bueno, es un poco más, no sé, complicado de entender igual esta postura, ¿no? Contextualismo. Probablemente depende de varias cosas. Probablemente esté hambriento. Estamos al final de la tarde, los niños están cansados, hambrientos, las circunstancias tienen mucho que ver en estas cosas y no podemos decir nada más. Yo, por ejemplo, probablemente me vaya a eso, el contextualismo, pero yo digo, yo como persona, no es que sea la postura correcta, Dios me libre, pero bueno, seguramente pues podríamos decir eso. O probablemente el formismo, también pues tenemos mucha manía de categorizar a la gente sin conocerla, ¿vale? De decir, es que este niño seguro que es de esos insoportables y demás, y no tenemos ni idea de cómo es el niño. Es probable que el niño a las 7:30 de la tarde lo que tenga es un hambre voraz y quiera comer algo y esté cansado de todo el día y demás. Bueno, hay un montón de variables. Quiero decir, si estas posturas las sacamos de este ejemplo tan básico, bueno, pues esto se extiende a toda la vida y a todas las circunstancias y es nuestra manera, cada uno, en unas situaciones puede ser una manera, en otras de otra, pero sí que es cierto que cada uno pues igual nos posicionamos más en una que en otra, ¿vale? Entonces en este punto esto prácticamente está formado, es decir, nuestro punto de vista sobre el mundo, nuestra manera de verlo y de pensar, estaría, bueno, igual más encajado en una de estas posturas, ¿vale? Más contextualizado, más categorizando todo y siendo tajante, más orgánico, igual, pues es que estamos en ese punto de la sociedad y de la historia en el que estamos viviendo algo histórico y hay que salir de esto y no sé qué. Quiero decir, claro, cada uno, y esto ahora con la situación en la que estamos, pues, viendo los ejemplos que vemos en la televisión de los malos comportamientos, pues nos podemos posicionar en cualquiera de estas cosas. Es decir, es que, por mismo, es que los españoles somos así. No hay manera de cambiar nuestro comportamiento. Mecanicismo, pues nada, es que pensamos que así podemos conseguir, pues que no nos pongan restricciones o que podemos conseguir, no lo sé, ser más felices, no lo sé. Quiero decir, la situación en la que estamos seguramente se refleja mucho más nuestra manera de pensar sobre o incluso igual cambio. Bien, ocho y teorías. Aquí creo que prácticamente no hay nada importante a destacar. Hace una comparativa entre los empiristas, primero los hechos, luego las teorías. Los empiristas, acordaros que eran a través de la experiencia, ¿vale? Primero hay que manipular, hay que tener experiencia, hay que comportarnos y practicar, y luego las teorías racionalistas es al revés, primero las teorías y luego los hechos. Nada, sin más. Familia nada, varones en la vida familiar. Los hombres. Aquí habla un poco del tema moral. Los hombres le dan más importancia a la justicia, principios más universales, los derechos de las mujeres a la intimidad, a la atención familiar, al cuidado del entorno. Quiero decir, un poco los valores a los que tiendes, ¿no?, en estas edades. Y nada, la violencia en la familia. Está claro que da problemas en la infancia. Cuando estaba buscando algo, no tiene mayor importancia. Es decir, no hay mucha miga de que sacar. Habla de que efectos positivos del sexo sobre las relaciones matrimoniales, buen ajuste emocional, habla del divorcio, pero nada a resaltar. Vale. Y creo que nada más. Hasta aquí. Os pone un ejemplo. Estaba mirando. En el punto 3, en la actividad 3 y 4, ¿vale? Que luego las hacéis todas, ¿vale? Pero, por ejemplo, al evaluar la conducta de un maltratador de mujeres, alguien dice que las explicaciones de conducta escriben que hay un tipo de personas que son violentos y agresivos. ¿Qué tipo de marco epistemológico estaría siguiendo esa persona? Formista, mecanicista, organicista y contextualista. Es formista, ¿vale? En el momento que categorizamos y que clasificamos un comportamiento, vamos al formismo, ¿vale? O en el caso anterior, una persona que utilizara un marco contextualista diría: a primera vista no se puede saber por si hay que ver situación, circunstancias en que se produce la agresión. B, esa persona se conduce así, se comporta así probablemente porque es lo que ha visto en su familia. C, no se llega a hacer algo así sino después de un complejo proceso que arranca en la infancia. Vale, sería la A. Hay que ver situación y circunstancias que rodean a todo eso. Vale, es importante, ¿vale? Por ejemplo, con respecto a la violencia dentro de la pareja, ejerce en mayor parte el varón sobre la mujer, puede decirse que no hay relación entre la violencia psíquica y la psicológica, subpsicológica y física. Es la psicológica la que prepara el camino para la física y no hay diferencia entre violencia psicológica y física. Sí que es cierto que nos lo pone ahí en el punto, que la psicológica precede normalmente a la física, ¿vale? Variables que pueden generar problemas, el estrés, dificultades de comunicación, las dos. Vale, y luego respecto a las dos primeras, ¿qué probabilidad, considera el siguiente problema, qué probabilidad hay de que al tirar un dado dos dados de seis caras obtengamos un 1 y un 2? Tipo de pensamiento lógico-formal, abductivo, relativista. Aquí tenemos toda la información, podemos hacer perfectamente el experimento, o sea, sería un problema lógico, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver con abductivo, porque tenemos la información, es algo real, ¿vale? O sea, que sería un problema lógico, sin más, de hacer un cálculo. Cuando alguien declara, lo que me pasa es que no sé lo que me pasa, está mostrando un tipo de pensamiento relativista, haciendo ahora un tipo de pensamiento racionalista clásico, es una reflexión que tiene más que ver con la sabiduría. Bueno, esta es una pregunta compleja, ¿vale? Pero en este caso por eliminación, o sea, no tiene nada que ver con ningún pensamiento relativista, racionalista clásico tampoco, porque racionalista, acordaros que es más, como más teórico, no es tan abstracto, ¿vale? Acordaros de que los racionalistas primero van a lo científico, a lo teórico, ¿vale? Acordaros que racionalista estaba muy enfocado al tema del innatismo, algo mucho más biológico, no tiene nada que ver con esto. Y sí que estaría un poco más enfocado a la sabiduría, pero tampoco al 200%, ¿vale? Bueno, hasta aquí, que ya se ha desconectado casi todo el mundo. Para el próximo día, ya no me ha dado tiempo a decirlo, cualquier duda que tengáis, lo consultamos, ¿vale?